La Caja Roja, con Ana Navasquillo. El mundo a donde todos llegamos.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a La Caja Roja. Esta tarde tenemos con nosotros en el programa a Juana Ortega. Juana es la madre de Antonio Meño Ortega. Yo supongo que la mayoría de ustedes lo recordarán, un chico al que se le truncó la vida cuando tenía 21 años por una operación quirúrgica, parece ser que por una negligencia médica ya hace 20 años. ¿Es así, verdad, Juana?
Sí, así es.
Pónganos un poquito en antecedentes, Juana. Tu hijo tenía 21 años cuando decide... Cuéntanos un poquito la historia.
Bueno, mi hijo tenía 21 años cuando decide operarse de nariz, se hizo una rinoplastia, y a la cual se sometió en el 89, el 3 de julio. Y a consecuencia de eso salió en coma, me lo devolvieron como está hoy. Hoy en día igual sigue en coma como me lo devolvieron hace 21 años.
Y desde todos estos años vosotros lleváis una lucha tremenda con la justicia, ¿no?
Sí.
Pues valga la redundancia, para que se haga justicia con vosotros.
Sí.
¿Cuál fue el motivo de ese coma?
El motivo de esa coma, yo he estado ignorante hasta hace unos meses, hasta enero, hasta febrero, el 13 de febrero. Que cuál fue mi sorpresa, que estando en la Plaza Jacinto Benavente, donde llevo 10 meses aparcada, o sea, metida ahí en una tienda de campaña, en un chiringuito con mi hijo en coma, pasó por ahí un médico. Me empezó a pedir papeles, yo le empecé a entregar los papeles, los documentos de mi hijo, pero a mí no me dijo en ningún momento que era médico. Nada más que me pidió papeles, entonces le dije que quién era, cuando ya terminé de entregárselos todos, y me dijo que ya tendría noticias de él. Así fue. Y entonces yo no tuve las noticias, pero las tuvo mi abogado. ¿Cuál fue mi sorpresa saber que ese médico, ese señor, era médico y estuvo en el quirófano con mi hijo el día que pasó el tema? Claro, no tiene nada que ver lo que dijo el anestesista en su momento con la verdad de lo que dijo este señor que estaba en el quirófano. Al parecer ser el anestesista abandonó el quirófano, no estaba en él. Entonces tuvo mi hijo un problema, la máquina que le suministraba el oxígeno tuvo un problema, que yo sé cuál fue, que no estaba enchufado, o sea, estaba desconectado.
Yeah.
Y este mismo señor que hizo la declaración... llamó, o sea, dijo que había un problema en el monitor. Llamaron a la enfermera circulante, a la que estaba en los quirófanos, y entró y dice, ¿qué queréis? Si el anestesista está intubando en otro quirófano. Tardaron unos minutos en volver el anestesista. Cuando volvió el anestesista al quirófano donde estaba mi hijo ya se había ido. Ya había entrado en coma. Y al entrar levantó los paños que mi hijo le cubría la cara y dijo, Dios mío, se ha desconectado. No, señor González, mi hijo no se desconectó, usted no lo puso. Y eso es lo que le pasó a mi hijo. Y me ha estado engañando durante 20 años, hasta que este médico pasó por la plaza y me lo dijo. Su hijo estuvo abandonado por el anestesista, porque el anestesista abandonó su puesto de trabajo y su hijo por eso entró en coma, ese motivo.
¿En qué hospital fue operado, Juana?
Este fue en el hospital Nuestra Señora de América, o sea, no ningún chiringuito. Que muchas veces dicen que si la gente joven se mete a hacerse la cirugía estética en chiringuitos, no. Nuestra Señora de América de Arturo Soria. No era ningún chiringuito. Y aparte de que pasó esto, pues este señor, ni corto ni perezoso, entre mi ignorancia y la de mi marido, porque éramos ignorantes totales, dijo, aquí no tenemos los medios para llevar a su hijo para adelante, vamos a llevarlo al hospital de la Princesa de Madrid y allí hay más medios. Ahí fue donde yo cometí el error más grande, porque lo metió en la UBI a su cuidado. Mi hijo tuvo 43 días en la UBI. Mi hijo cuando entró en la UBI pesaría unos 80 kilos, 85, porque era un hombre grande, fuerte. Cuando me lo devolvió, no creo yo que llegara a pesar 40. O sea,
caramba.
Sencillamente, no le estaban dando alimento. Lo estaban dejando morir por inanición, me parece que se dice.
Uh-huh.
O sea, abandono total. O sea, digamos que puse el lobo a comerse el cordero. Puse a mi hijo en manos del hospital donde este señor trabajaba, y donde tenía él su grupo de amigos que le ayudaba.
Porque en principio se suponía que el traslado a la princesa
era para,
cuidarlo.
Yo me lo cuidé, o sea, yo me lo creí.
Para atenderlo.
Me lo creí. Pero después de todos estos años y ahora dándole yo vueltas a mi cabeza y todo lo que yo he pasado, no fue para cuidarlo. Fue para juntarse con su cuadrilla de amigotes y terminar con él. O sea, eso vamos, y si quiere que se ponga delante de mí y me diga que es mentira.
¿Usted piensa que se está tapando claramente una negligencia?
Sí, yo pienso no solamente que se está tapando una negligencia por parte de los médicos, porque si fuera así, no había salido este médico, o sea, no. Por parte de alguna toga.
¿De alguna, perdona?
De alguna toga.
¿Se ha reconocido en algún momento que esto ha sido una negligencia, Juana?
Sí, se reconoció el primer juicio por lo penal. A mi hijo le iban a dar una indemnización para su cuidado. Creo recordar que eran 170 y tantos millones de pesetas, no, porque fue en el año 92. Y los gastos que yo había tenido muchos gastos, que salió el juicio. Se recurrió, lo recurrió el anestesista, y las compañías de seguro. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que sin llamarnos ni siquiera a nosotros, diciéndonos que se iba a celebrar esa vista, rompieron, digamos, yo rompieron, porque soy así de digamos, que no puedo a lo mejor decir otras palabras, rompieron la sentencia que favorecía, no favorecía, sino que daba posibilidad de que yo a mi hijo lo pudiera rehabilitar en cualquier momento para ayudarle, ¿eh? Rompieron esa sentencia y la hicieron favorable al anestesista. Esa fue, entonces me dejaron la vía civil, la única que he tenido que seguir hasta ahora, hasta que al final me he tenido que salir a la calle con mi hijo en coma, porque me quitaban todos mis bienes y me dejaban en las más miserables de las ruinas, con un enfermo en coma, por culpa de un médico anestesista que abandonó su puesto de trabajo. Y si es mentira, que se ponga delante de mí y lo diga.
Juana, ¿cómo era la vida anteriormente a esta operación? ¿Cómo vivía?
Bueno, pues mire, nosotros teníamos una pequeña frutería, vivíamos en Móstoles, y mi hijo me ayudaba a mí por las mañanas en la tienda, y por las tardes él se iba a la universidad, estaba estudiando Derecho, y era un chico de lo más normal, o sea, sus estudios, trabajo, su gimnasia, su carrera, que le gustaba mucho correr, o sea, que no era ningún chico de estos locos ni nada por el estilo. Nada más se le metió en la cabeza operarse de la nariz, y bueno, oye, ya iba a cumplir 21 años, podía hacer lo que, digamos, quisiera, yo le podía aconsejar, pero luego él podría decir sí o podría decir no. Él tomó la decisión de operarse, el mal ahora que la tomó.
Bueno, era un chico muy guapo. Muy yo guapo. Aquí en la foto que estoy viendo lo veo hasta sí, muy
no,
bien no. De nariz y
no,
todo.
No, era guapo. Además, el defecto de la nariz solamente lo veía él. Sí. No lo veía él, o sea. Pero bueno, él quería hacerlo y como es lógico, bueno, pues los padres, yo le dije que no lo hiciera.
Está
que
en
tal,
su derecho, claro.
Y yo le dije, Antonio, y entonces mi hijo me dijo a mí, Jolín, mamá, ¿cómo eres tú por el dinero? Digo, te juro por Dios que no, te doy el dinero, te vas de vacaciones, pero olvídate de la operación. Digo, porque las vacaciones se pasen y la operación queda, yo quiero operarme. Y se metió en el quirófano a que le masacraran, porque lo que han hecho con él ha sido peor que masacrarlo.
Normalmente, antes de una operación de este tipo, que es con anestesia general, pues se hacen unas pruebas médicas previas. Yo supongo que todo ese protocolo él lo habrá seguido.
Sí, él siguió, se hizo unas analíticas. Me acuerdo que, ya como hace tantos años, la memoria a lo mejor me puede, pero me acuerdo que le hicieron una prueba de corazón, me parece un celograma.
Un electrocardiograma.
Se lo hizo porque yo le exigía al anestesista que se lo hiciera, que no quería hacérselo. Su hijo es un chico sano, usted no necesita eso. Digo, yo digo a usted que usted le haga a mi hijo esa prueba. Y se la hizo en el mismo hospital media hora antes de pasar al quirófano. Lo que sí sé es que mi hijo no tiene el consentimiento informado, en ningún momento lo firmó.
No firmó nada.
Nada. Yo estaba con él y mi hijo jamás firmó un consentimiento informado. Quisieron decir que mi hijo había tenido un vómito. Mi hijo no tuvo nunca un vómito, porque me lo ha confirmado este anestesista, o sea, este médico que ha venido por la Plaza Jacinto Benavente, y es más, no tuvo nunca un vómito, porque si hubiera tenido un vómito, mi hijo hubiera tenido una infección de pulmón, porque todo lo que entra al pulmón no sale. Y mi hijo se había muerto.
¿Ustedes les informaron previamente de los riesgos que conllevaba esta operación?
No, mire usted, yo me acuerdo que el cirujano que operó a mi hijo, le dije yo, mire usted, digo, si mi hijo necesita operarse, a ver si le intentaba quitar la gana como joven y tal. Dice, oh, ¿qué me dice? Su hijo con la nariz de judío que tiene, y claro que decirle eso al chico, ya pum, ya fue, ya no hubo quien se lo quitara. O sea, pero el mismo médico... No tenía ningún problema, era una cosa sin problema, que era una operación sencilla, otra muy sencilla, y no había ningún problema en la operación. Pero mira qué problema ha habido.
No, un problema bastante serio.
Y aparte de esto, que a mi hijo le daban de vida, según los médicos amiguitos del anestesista, que trabajan en el Hospital de la Princesa, me dijeron a mí que mi hijo podría vivir de 8 a 10 años. Esa ha sido la jugada que ellos han contado, dilatando los juicios en el tiempo, para que mi hijo muriera. Y así se lavaban las manos. Si yo no tengo la prueba de que mi hijo me se queda así, pues aquí no ha pasado nada. Y eso fue lo que hicieron.
Mi hijo vive. La situación, sí, de hecho yo lo conozco. ¿La situación empeoró en estos 20 años, en la situación de tu hijo, quiero decir, Juana?
No,
¿de salud o está siempre igual?
No,
está
bien. Han pasado 20 años, 21 años que vaya, pues lógicamente empeora, que el tiempo no es igual cuando se me joven que se me viejo. Pero aparte de eso, él está
dentro... Yo me refiero a estabilidad, si está estable.
Está estable, él no tiene... Quizás ahora me está sorprendiendo una cosa muy rara. Ahora me está sorprendiendo que inclusive me parece que se empieza a comunicar. Yo siempre he sospechado que yo me comunicaba con mi hijo. Ahora vinieron unos científicos el domingo pasado, de estas personas que son altruistas y se meten a ayudar a la gente que vio lo que pasó, y entraron, fue el domingo pasado, no este domingo, el anterior, y vinieron y estuvieron viéndolo y me dijeron, dice, su hijo entiende. Digo, a mí nunca me lo han dicho, siempre me han dicho que era cosa mía, que la madre estamos poco tontas y que nos creemos eso, pero su hijo entiende. Bueno, pues ha sido una grata sorpresa cuando estos médicos, que sé que tienen el instituto en Majadahonda y no en Pozuelo de Alarcón y en Aravaca, por esa zona, cuál ha sido mi sorpresa, en que se han brindado a ayudarle, o sea, hacerle unas pruebas para ver hasta dónde él puede llegar a tener un conocimiento de entendimiento. Pero sí lo tiene, porque es que yo hoy, esta mañana mismamente, antes de venir, le he dicho, mira, Antonio, me tengo que marchar. Tienes que comer pronto porque se acostumbra a comer muy tarde. Porque, y date prisa, bonito, que es que no tengo, mira, estoy muy cansada y tal. Me ha abierto la boca, ha comido, me ha echado la sonrisa. O sea, que mire, usted se ha enterado que le he dicho que no tenía hoy mucho tiempo para estar dándole la comida. La comida todo sin problema.
Y que lo notarán, supongo que en expresiones, en gestos,
sí, expresiones,
¿no? En miradas.
Gestos, miradas. Esta mañana cuando yo me he despertado, estaba yo le vi a él que estaba así con los ojos mirando para arriba y tenía un gesto en la mirada muy, muy brillante. Y le digo, Antonio, ¿qué pasa? Buenos días. Y se hace llorar. O sea, pequeñas cosas.
Que se van notando en el día a día.
Que yo voy notando día a día, ahora que llevamos ya 21 años.
¿Y ha habido posibilidad en algún momento, la hay, de que se le hubiera hecho algún tipo de rehabilitación para mejorar su estado de salud?
Pues yo te digo una cosa, ahí. Ahí, el médico este que hizo daño a mi hijo, no solamente le hizo daño en ese momento, sino que se la hizo después. Porque si él hubiera aceptado su culpa, porque la tuvo, y la tiene, y seguiré diciendo que la tiene toda la vida, hubiera los seguros, porque estamos hablando de compañías de seguro, hubiera indemnizado a mi hijo por lo que dijo un juez, que se le indemnizara, yo a lo mejor hubiera podido llevar a mi hijo a cualquier sitio donde lo hubieran podido ayudar a rehabilitarlo. Porque de hecho yo me puse en contacto con la clínica de Filadelfia para que a mi hijo se le tratara, intentáramos tratarle. Pero claro, cuando se corta la vía del dinero, ya no hay posibilidades.
Juana, ¿pero por qué no se le dio esa indemnización cuando un juez dijo en su momento que sí?
Porque el anestesista recurrió.
Y
ahí es donde digo yo que está la toga que tapó el delito.
Y ya ganó en el recurso.
Pero digo sí, que ahí está presuntamente la toga que tapó el delito. Porque lo hubo. Ahí fue. Cuando no nos llamaron, a puerta cerrada, rompieron la sentencia que le daba un dinero a mi hijo para poderlo rehabilitar y me quitaban la razón a mí y se la daban la razón a este señor. Y ahí es donde está la presunta toga que tapó el delito.
¿Cuál es la situación ahora con la justicia?
Pues mira, la situación ahora con la justicia, antes de salir este médico que ha hecho la confesión esta que ha hecho, que me la ha dado firmada, pues el abogado que me está ayudando, don Luis Bertelli, puso una demanda a los jueces, a los tres jueces de lo civil, el primero que hizo la primera sentencia, más los tres que recurrió, o sea, sí. Cuando recurrimos la sentencia y lo vieron. Porque ahí él notó unas anomalías tremendas, o sea, brutales, yo no entiendo de leyes, pero el abogado nada más quiso mirar y dice, pero ¿esto qué es? Esto es una barbaridad. Pues ahí pusimos una demanda a los jueces por no haber hecho bien su trabajo. Pues esta demanda está en el alto tribunal.
Está en el Supremo, ¿no?
No, en el alto tribunal.
En el alto tribunal, arriba.
Arriba. Fue admitida a trámite. Tuvimos una vista el día 16 de noviembre. Diciembre. 16 de diciembre tuvimos una vista. Lo cual los magistrados que tienen que juzgar a los otros jueces que fueron los que hicieron el juicio de mi hijo presentaron una serie de pruebas. O sea, no de pruebas, sino testigos oculares y de oído del juicio, de cómo fue, de cómo se rieron de nosotros, cómo contaron chistes, cómo aquello fue una falacia, y no lo han admitido a trámite. O sea, no es que no lo hayan admitido, sino que no me han admitido los testigos. Dicen que con la prueba documental que hay bastante. Señores jueces, yo sé que hay bastante con la prueba documental, porque ahí explica toda la mala leche que tuvieron con mi hijo para dejarlo como lo dejaron. De sobra sí que con esa prueba, que tiene 94 páginas, de sobra está explicado todo lo que pasó con mi hijo en el quirófano, y la dejadez que tuvieron con él. Y pero, cómo levantaron la mano.
Algo tan claro, ¿no? Que,
tan claro
que,
como el agua.
O algo que, se, sí. que en teoría tendría que ser tan, pues tan claro cómo se puede estar sí. trabajando de esta manera.
Porque no tenemos justicia en España, estamos órfanos de justicia. Pues después de que salió este médico, pues no solamente ya está esa demanda puesta contra los jueces, sino que hemos puesto una demanda con la clínica Nuestra Señora de América y contra el doctor González, Francisco Morén, espera, que me acuerdo. Francisco de Paula Martín Morén. Digo su nombre enterito. Trabaja en el Hospital de la Princesa, en anestesiólogo. O sea que no me escondo de él, se lo digo. Le hemos puesto una demanda por maquinación fraudulenta. Porque esta demanda la ganó mintiendo, defraudando, diciendo de que había tenido un vómito cuando fue mentira, diciendo que la señora de la limpieza había pasado adentro del quirófano a limpiar un vómito. ¿Usted se puede creer eso? Cuando eso es mentira. Entonces también tenemos una demanda ahí que estamos esperando a que le pongan fecha al tema.
Vosotros, Juana, como padre, supongo que estaríais en todo momento luego con él. Después de todo del coma, estaríais acompañándole en todo momento.
A mí me pasó, cuando a mi hijo me le tuvo en la UBI, salió de la UBI, pues yo me quedé en el Hospital de la Princesa con mi hijo un año entero. Sentar en el sillón a lo de mi hijo. Yo allí vi de todo, hasta para asegurar, y no me equivoco, de que estorbaba estando vivo. Bueno, pues cuando ya pasó el año me dijeron, o se lo lleva usted, no, lo vamos a llevar a un hospital terminal de Cercedilla. Y entonces le dije yo que no. O se lo lleva usted a un hospital terminal, o se lo lleva usted a su casa. Digo, pues me lo llevo yo a mi casa. Dice, pues se va usted a arrepentir. Digo, a lo mejor se arrepiente usted. No lo sabemos, porque a lo mejor su conciencia no lo deja vivir el resto de su vida. Pero veo que no tiene conciencia.
Y estuvo un año entero en el hospital en coma.
En coma sigue. O sea, que le están siguiendo.
Sigue en coma.
Sí, estuvo un año entero. Pero no solamente que estuvo en el hospital de la princesa un año entero, sino que presuntamente estoy por asegurar, que ni la dirección sabía que lo tenía oculto. Voy a decir por qué. No es cosa tan sencilla. Mi hijo me lo tenían ingresado en la planta de enfermos, ¿cómo se llama esto? Infecciosos. Uh-huh. Infecciosos. Cuando mi hijo, lo suyo era, hubiera sido que hubiera estado en la planta de neurología, porque lo de mi hijo era neurólogo.
Sí, sí, sí.
Y estaba donde estaban todos los infecciosos. Hace 20 años, 21, entonces fue cuando fue el boom del SIDA. Lo tendrás que recordar, era un pánico, ¿no?
Perfectamente.
Pues mi hijo estaba en ese tipo de habitaciones. Y hasta la misma dirección del Hospital de la Princesa. Y si ahora dicen otra cosa, pueden mentir o pueden decir lo que quieran. Me da igual. Pero ¿sabe usted, señor director, que presuntamente esa habitación costaba de archivos? No costaba que había enfermos dentro. O sea, mire usted si lo tenían tapado. O sea, que es un suplicio.
Todos estos datos, ¿cómo se han enterado, Juana? ¿De que estas habitaciones eran de archivo y no para atender a enfermos?
Mira, bueno, tenemos muy fácil, porque resulta que mi hijo tiene una fiebre muy mala. Estaba muy mal. Y entonces nos daban las enfermeras de allí, que hubo muchas enfermeras que me ayudaron. De hecho, ahora vienen a la plaza a saludarme. Y me daba hielo para ponerle a mi hijo hielo en las axilas y en el cuello. Bueno, pues le dieron orden, que sé que le dieron orden, de que no me dieran hielo para ponerle más hielo. Además vino el super 8 de la planta y me dijo, es que usted quiere tener toda la vida a su hijo como un pescado. Su hijo es como los motores de los coches. Se le ha roto el termostato y a su hijo se le ha disparado la fiebre y eso nunca se va a parar. Me dijo.
Caramba.
Bueno, pero yo como no seguía a mi marido insistiendo en el tema, nos íbamos a las cafeterías a pedir hielo por la noche para yo ponerle hielo a mi hijo durante la noche. Mi marido me traía hielo, yo me apañaba como podía y tal. ¿Cuál fue la sorpresa? Que mi marido un día, cuando vino de traer el hielo, pues no lo dejaban pasar a la planta. Que usted no tiene aquí a su hijo porque en la planta... Mi hijo está en tercero. Pues no, porque no está, porque... toda esta historia. No lo dejaban pasar. ¿Vale?
Sí, sí.
Tanto es así que la dirección llamó a mi marido. Y al día siguiente fue al despacho de la dirección del Hospital de la Princesa. Dijo, ¿dónde está su hijo? Pues está en tal sitio. Dice, usted no tiene nada más que coger el teléfono y llamar a ver si Antonio Meño no está en la planta 119 de la planta 10. O sea, en la planta 10, en la 119. Uh-huh. Llamó el director y, claro, allí estaba mi hijo. Nos pidió disculpas. Nos dijo que lo sentía. Y luego sí, a mí, pues claro, yo me he enterado. Sabes tú que se habla de que esa habitación pues no costaba que había enfermos. Aparte de eso, yo pasé un día por donde está el control y había puesto, pues, ¿qué te digo? Pues los nombres, pero ponían fulano de tal, domicilio tal. Pero mi hijo no tenía domicilio. Y digo, oye, este no tiene padres, ni tiene nadie, ni tiene domicilio, ¿qué pasa aquí?
Sí, que faltaban familiares, ¿no?
Faltaban uh-huh. datos familiares. Y por eso yo fui dándome cuenta de que estaba ahí. Además me lo dijeron.
Juana, vosotros estáis ahora en la plaza de Jacinto Benavente, en una especie de galpón. Allí tenéis al chico, lo estáis atendiendo allí. ¿Qué ha pasado? ¿Habéis tenido que vender alguna propiedad vuestra, la casa o algo?
De momento no vendió porque está todo parado y no vendió nada. Para eso no hemos tenido que vender nada, porque no. Lo que sí, yo me explico una cosa. ¿Cómo puede ser que las instituciones consientan una chabola de un suburbio puesta en el centro de Madrid y con un enfermo en coma dentro? ¿Por qué lo consienten?
Porque llevan ya casi un año, además.
Llevo casi un año. ¿Por qué lo consienten? ¿Qué hay detrás de todo esto?
¿Y cuándo se prevé que salga un nuevo juicio o esto tenga algún tipo de solución?
Yo no lo puedo decir. Yo, de hecho, el día 30 de mayo vamos a hacer una concentración en la plaza y vamos a pedir por Dios que todo el que quiera acompañarnos, que nos acompañe para esa concentración, a ver si esto de una vez se mueve, porque lo que no se puede hacer, creo yo, he abandonado un caso de esto y callarse y decir aquí no ha pasado nada. Sí, señores, ha pasado. Han dejado a una persona en coma, y cuando pasa algo por ahí, salen todo el mundo corriendo a ayudarle a esas personas. ¿Qué pasa con los españoles? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacen?
Es que lo que se os exige, Juana, son 50 millones de pesetas.
No, son 68, creo que 400.000 euros.
Pero sí, es mucho dinero.
Pero eso es por las costas del juicio. Lo que pasa que ahora esto, a través de las demandas que se está poniendo eso, no sé cómo va el tema, porque verdaderamente no lo sé, si digo otra cosa miento, pero claro, como son tan desorbitadas, pues esto tiene que ir a la baja, por supuesto, porque eso es una barbaridad. Ahora, si ha ido a la baja o no ha ido a la baja, lo ignoro, porque a mí todavía no se me ha comunicado.
Bueno, ¿la posibilidad de ganar del juicio y de que esto tenga una resolución adecuada existe?
Debe de existir. Debe de ser que simplemente miren esa sentencia que hicieron el Supremo en su día, condenándonos, y que lo miren bien. O sea, que revisen esa sentencia.
Claro, vosotros volvisteis a recurrir, la que el anestesista recurrió en su momento cuando vosotros ganasteis.
Claro, no, cuando ya se recurrió en el Supremo, ya no podíamos recurrir más porque ya pusieron la demanda esta de que tenemos que pagar esas costas y tal. Pero al salir este médico que ha salido, pues entonces ahora es cuando tienen que revisar esa sentencia, porque hay un testigo. Y a mí, en principio, me condenaron porque yo no podía decir lo que pasó dentro de un quirófano. Yo no lo podía decir porque yo no estaba. Y como no soy mentirosa y no estaba, no puedo decir, oiga, es que pasó esto, claro. ¿No? Ahora sí lo sé, que el anestesista no estaba en su puesto de trabajo. Abandonó a mi hijo.
Estos médicos a los que nombras, el doctor González y este otro de la princesa, ¿siguen hoy en día trabajando?
Sí, sí, el doctor González sigue trabajando en el hospital de la princesa. Sus amigos, me imagino que algunos sí, otros no.
Yo
no,
en Nuestra Señora de América era, ¿no?
La operación Nuestra Señora de América. A donde le llevaron después, al hospital de la princesa. Allí fue donde le llevaron a meterlo en la UVI, a tenerlo 43 días, a salir con la mitad de peso.
Claro, en un quirófano, en una operación de ese tipo, pues estará el médico, las enfermeras.
Pues mira, yo ignoraba quién había. Ahora ya sí lo sé porque lo ha dicho este médico. Estaba el cirujano, estaba el ayudante del cirujano, que además era hermano del cirujano. Estaba la enfermera el turmentista, que también era sobrina del cirujano. Y estaba un auxiliar que dicen que tenía el pelo rojizo y ojos claros. Yo no sé si tenía el pelo rojizo y ojos claros porque no estaba. Pero este señor que ha hecho la confesión, sí. Entonces, había toda esa gente. Pero claro, lo que no estaba era el tubo del oxígeno conectado a la garganta de mi hijo. Eso es lo que no estaba.
Testigos no había para que fuesen a declarar a favor vuestra.
Lógico que no. ¿Quién va a ver dentro del quirófano? Lo único que había. Y estaba dentro del quirófano este médico. Y no lo avisaron. Y yo ignoraba que estuviera dentro. Lo que pasó que un tiempo después este médico se encontró al cirujano por la calle y preguntó qué había pasado con el caso Meño. Y entonces le dijeron que bueno, sí, que le habían dado una indemnización, que habían condenado al anestesista y las compañías de seguros se habían hecho cargo. Eso, y entonces ya este médico pues ya dio por hecho que no se podía hacer nada por mi hijo, nada más que darle un dinero por el daño hecho y se acabó.
Y
claro, su sorpresa ha sido cuando me ha encontrado a mí en la Plaza Jacinto Vera 20 que ni se ha dado dinero ni se ha hecho justicia. Y eso es lo estoy luchando un montón. Porque
nadie de la justicia de donde sea ha tenido algún acercamiento con vosotros para intentar...
¿Qué te refieres? ¿A partidos políticos?
Ayudar, sí.
¿Instituciones?
O instituciones o la justicia, no sé, Ministerio de Justicia, alguien.
Pero si estoy en la puerta del Ministerio de Justicia.
Sí, por eso.
Estoy en la puerta del Ministerio de Justicia y entorpeciendo el paso. Ahí todo el mundo está callado.
Todo el mundo está callado.
La Esperanza Aguirre, a 100 metros, donde yo estoy. Saben que estoy ahí porque le han puesto, le han mandado en su ordenador, le han mandado esto de mi hijo, le han mandado vídeo. Porque a mí la gente que va y me firma y habla conmigo y está allí. Yo sé que hay gente que está trabajando cerca de esta gente y llega y dice, he hecho esto, he hecho lo otro. Ora por aquí, ora por allí. Digo, son insensibles, ni son humanos y no tienen sangre en las venas.
Es que claro, estamos hablando independientemente del dinero, ya de la justicia, de cómo funciona en este país, estamos hablando de una persona, de la vida de una persona humana.
No, estamos hablando enteramente de la vida de una familia.
De un chico joven que arrastra, claro, sí, por supuesto,
la vida de
los padres.
Familia. Y que menos mal, gracias a Dios, que me encontré con este abogado, don Luis Bertelli, porque no había abogado que me ayudara. No lo había. Yo cuando antes de ponerme ahí, no lo encontré. Hasta las asociaciones de errores médicos me dijeron, ¿qué vamos a hacer? O sea, no había nadie. Me encontré con este hombre y su mujer, que los dos son abogados, y han dicho, ¿cómo que? ¿Esta injusticia tan tremenda no va a haber? Sí que hay. Y tiene que haberlo.
¿Y este abogado es el que se ha prestado
a ayudaros? Sí,
ha
sido el que me está ayudando un montón y lo está haciendo todo altruistamente. Y encima ha escrito un libro sobre la vida de mi hijo. No la vida de mi hijo, sino lo que pasó. Lo que pasó con la justicia. No con mi hijo, porque también tres casos más. Y con lo que pasa con la justicia. Cómo estamos huérfanos de justicia. Cómo muchos de los jueces, no digo todos, pero muchos de los jueces se creen dioses. Y no hacen justicia que tienen que hacer. Porque si la justicia lleva un camino recto, no, es que tenía que ser máquinas informáticas. Meten la máquina y metemos el delito, marchamos y ya se la sentencia hecha.
Juan Antonio permanece en la cama las 24 horas. Él no se mantiene en pie para nada.
No, nada. Su cuerpo es como si fuera un muñeco de trapo.
Igual. Hay que ducharlo,
hay que apañarlo, hay que darle de comer, hay que lavarle, hay que apañarle, todo. Hay que cambiar el pis. Yo le llamo un bebé gigante. Porque verdaderamente pues como si fuera un niño, un bebé.
Lleváis casi un año donde dices que estáis allí en la Plaza de Jacinto Benavente. ¿Se puede atender bien a una persona de estas características en coma? ¿Dónde estáis?
Atenderse bien no se puede. Si digo que se puede, es miento. Pero da la conciencia de que yo tengo mis hermanas que me llevan todos los días la ropa, se la llevan sucia, me la traen limpia, me traen la comida para él. En el mismo ministerio yo paso a coger agua caliente para lavar a mi hijo. Y bueno, pues de esa manera yo me apaño, porque, oye, pues un enfermo en la cama, estamos hartos de ver a los enfermos en los hospitales que lo lavan con esponjas y con toallas. Pues así estoy yo lavando a mi hijo. pero mi hijo no tiene cara, no tiene nada, pues se mantiene mal, pero sí, estoy apañándome.
¿Y están allí con ellos durmiendo? Porque, claro, sí, sí, para ustedes tampoco será cómodo para...
No, por supuesto, pero lo que pasa es que, poniéndonos a pensarlo fríamente, yo llevo 20 años atada a la cama de mi hijo. Yo llevo 20 años durmiendo al lado, a la cama de mi hijo. Me da igual aquí que allí. Me da lo mismo. A mi marido le pasa igual. Mis hijos, los otros, pues ya están casados. Tengo uno soltero, que bueno, es el que está trabajando y me está ayudando, y los otros también me están ayudando. Pero que han destrozado una familia, y que la culpa la tienen los jueces. Uh-huh. Estos cuatro jueces que hicieron el juicio de mi hijo, en primer lugar, la primera juez, y luego los tres de la audiencia provincial, son los culpables de la situación que yo tengo ahora. Porque ese delito se cometió. Si no delito, digamos, farta. Como quieran llamarle. Yo no entiendo de leyes, ojo. No entiendo nada de leyes. Sí. Pero esos jueces, o hay que estar ciego para no darse cuenta lo que se ha hecho en ese quirófano con una familia, o es que tiene esos jueces que agradecerle algo y hacer algún cambalache. Presuntamente algún cambalache. Porque no me lo explico. No tienes razón. Porque ¿qué se ganan los jueces con arruinar una familia de la forma que lo han hecho con nosotros?
No, nada, desde luego.
Pues simplemente es porque no hay justicia. Estamos sin justicia y aquí la justicia las manipulan. La manipulan los compañeros de seguro, la manipula los gobiernos y la manipula quien la tenga que manipular. Y no tenemos justicia. Y entonces, claro, cuando se encuentra con alguien tan cabezota como soy yo, que oja, que si a mí no me condenan a pagar esos 400.000 euros, yo no salgo de mi casa.
Claro.
Yo no salgo, yo sigo con mi hijo, cuidando a mi hijo como yo puedo, yo sigo en mi casa con mi hijo y me trago el paquete y se acabó. Y ahí me quedo. Pero encima me van a quitar a mí dejarme viviendo de la indigencia cuando no lo he hecho nunca. Yo, como tengo a mi hijo, podía irme al incienso y decir, oiga usted, que no puedo mantener a mi hijo, deme tal, de... Yo no lo he hecho, o sea, yo no he vivido la indigencia y ahora lo tengo que hacer.
Sí, que lo que os llevó a hacer todo esto ha sido esta cantidad de dinero que se os exigía sido... tan descabellada, sí, desde luego.
Ha sido la arbitrariedad tan grande y que encima el mismo anestesista, doctor González, tiene la poca vergüenza de pedirme 94.200 y pico euros para pagarle a sus abogados después de lo que ha hecho con mi hijo, sabiendo él lo que ha hecho. Dios, es demencial.
Es descabellado.
Es descabellado, es demencial. Es demencial. Y entonces decimos, justicia, ¿dónde está? ¿Los tribunales, para qué?
Juan, ¿y qué pensáis que puede pasar? ¿Podéis alargaros mucho más en la plaza de Jacinto Benavente o cómo va a acabar esto?
Yo no sé si me conocerás más tiempo, pero desde luego a mí me sacan de la plaza de Jacinto Benavente en una caja de pino. Eso te lo aseguro. O lo arreglan o me sacan en una caja de pino. A mi hijo y a mí. A lo mejor lo que están buscando...
No os habéis puesto nunca en huelga de hambre, nada de
no,
eso.
No, yo no me pongo...
Ni tu hijo, ni nada.
Si yo me pongo en huelga de hambre, yo pierdo la partida. Porque quien cuida a mi hijo soy yo.
Sí, y porque tu salud se vería afectada para ayudar a tu hijo.
De hecho, ahora ando un poquillo mala. Ayer precisamente tuve que estar en el hospital del 12 de octubre, que me tiene que hacer una resonancia porque ando mal con la cabeza, de que tengo un ojo mal y tal. Uh-huh. Pero bueno, que yo huelga de hambre no se me pasa. Al revés, si yo caigo enferma, ¿quién cuida a mi hijo? Es una tontería. A lo mejor, por unos lados, si yo me pusiera en huelga de hambre y tuviera algo en la cabeza puesto, seguro que ya estaban ahí todos. Pero como yo no me voy a poner en huelga de hambre, porque a lo mejor es su jugarreta para quitarme a mi hijo y luego hacer ellos lo que les dé la gana, pues ni me voy a poner la cabeza ningún trapo, ni me voy a poner en huelga de hambre. Voy a estar en la Plaza Jacinto Benavente hasta que haya algún juez, algún fiscal, alguna persona de este país, que por cierto le he escrito hasta el rey, diga, ya se acabó.
¿Esa carta llegó al rey o no?
Sí, llegó porque me contestó.
Ah, ¿sí?
Sí, me contestó diciendo que...
¿Y qué contestaba?
Contestaba que como eran cosas judiciales, que no podía meterse. A Esperanza Aguirre no me ha contestado. Defensor del Pueblo no me ha contestado. Gallardón no me ha contestado. El Rajoy no me ha contestado. ¿Qué quiere que te diga? No me ha quedado nadie que le escriba en este país. Nadie. Derecho humano de Ginebra. Le he escrito 4 veces. No que le he escrito, le he mandado el informe médico, los informes de todos los juicios de lo que ha pasado. Y me la ha devuelto. Pero vamos a ver. ¿Qué son derechos humanos? ¿Qué hay que hacer para que derechos humanos protejan a un ser humano?
¿Por quién os habéis sentido apoyados, Juana, entonces?
Por don Luis Bertelli y por la gente que vais por la calle. Así mismo.
Por los que pasan por allí,
por lo que pasan por ahí, y algunos periodistas pasan e inclusive hacen el reportaje y luego no lo publican. No lo sé por qué no lo publicarán, porque yo creo que el reportaje, a lo mejor porque a mí me afecta, tiene cuerda. Porque a lo mejor los paran. A lo mejor hay alguien arriba que le dice, para de aquí, a saber lo que pasa.
Puede ser.
Sí, no puede ser, no. Yo aseguro que aseguro que es. Aseguro que es. Porque es que a mí me llevaron un programa el año pasado, un programa de la primera, diciendo que ¿quién cuida a los cuidadores? Señor mío, ¿cómo que yo voy a dejar a mi hijo para irme a tomar un café con una vecina? Pero si es que lo que pasa que nosotros, las personas que somos así, que tenemos un enfermo de este tipo, somos familiares molestos. Al menos yo, entre comillas, familiares molestos, entre comillas. Porque tengo mis hermanas que están ayudando un montón, mi familia, y me están ayudando mis tías, todo el mundo. Muy bien. Pero, si nos vamos a tomar un café juntos, la primera conversación es de mi hijo, no hay
claro,
otra.
Claro.
Entonces somos familiares molestos porque siempre estamos con el mismo tema en la cabeza. Yo no puedo tener otro tema. Entonces, ¿a mí quién me va a cuidar?
No, y que estáis luchando por un fin, por un objetivo.
Yo estoy luchando por un fin y llevo 20 años luchando por ese fin.
¿Y qué es lo que queréis vosotros, Juan, ahora mismo?
Que revisen la sentencia. Que yo sé que al momento que revisaran esa sentencia, los jueces que hicieron esa sentencia y que, por cierto, están demandados y están pendientes de juicio de esta sentencia, yo creo que tiene que haber un cambio. Es imposible que todos los jueces piensen igual.
¿Y el abogado qué dice, el abogado vuestro? ¿Cómo lo ve? ¿Ve esperanzas en esto?
El abogado no, el hombre no dice nada. El hombre dice que simplemente es que es una injusticia muy grande, que no tenemos justicia en España y que tenemos que luchar por la verdadera justicia. Y muchas veces así, hablando en coloquio, dice, tú sola no tenías que estar aquí en esta plaza, tenías que estar en la plaza llena de injusticia. Lo que pasa es que a lo mejor no han tenido la fuerza que has tenido tú, o no has tenido como tu hijo, que te duele tanto, que has salido tú. A mí hay gente allí que va, pero cantidad de gente, no te puedo decir ni una idea. Un montón de gente que le hacen, ¿cómo se llama esto en el trabajo? Que les fastidian para que se marchen. Y,
el moving
y ese tipo de cosas, que le quitan su casa, que mil cosas, ¿no? En herencia, que los quita, que le tal. Son también injusticias, ¿no? Porque una persona que tenga un puesto de trabajo le hacen un moving, o como se llama eso, pues es una injusticia. Y sin embargo, pues pierden su puesto de trabajo, las desequilibran mentalmente y no saben qué hacer. Plántate a mi lado. Con una tienda de campaña, y me han hecho esto, una, otra, y la plaza llena de injusticia. Y entonces ya los jueces dirán, ¿qué leche pasa aquí? O los políticos dirán, ¿pero dónde vamos a llegar?
Estamos en lo de siempre, que al final una persona hace poco, y si todo el mundo se uniera para una lucha, para un fin, el que sea,
por eso,
pues haría más fuerza.
Sí, por eso yo les pido que el día 30 de mayo que haya mucha gente en esa plaza, porque yo creo que vamos a necesitar que se le dé un paso a esto para decir hasta aquí.
¿Estáis mal viviendo o no, Juana?
¿En qué sentido?
¿Vivís bien allí? ¿Tenéis unos ingresos que os permitan vivir adecuadamente? ¿Que Antonio esté atendido adecuadamente?
Hombre, los ingresos que yo tengo una pensión de 700 euros de mi marido, no tengo más, porque mi marido se ha jubilado el año pasado y es autónomo, pero eso sí, tengo mis hijos que trabajan y mis hijos me ayudan. O sea, no paso ninguna necesidad en ese término, porque mis hijos, pues, me ayudan.
¿Vuestra casa la seguís manteniendo?
Sí,
¿no?
Mi casa sigue. Sí, lo seguimos manteniendo y ahí están los chicos que me están ayudando. ¿Hasta dónde? No lo sé, pero yo creo que no lo van a dejar nunca.
¿Vosotros pensáis estar ahí hasta que esto se arregle, ¿no? En la plaza.
Exactamente. ¿Hasta que se arregle o hasta que me pase algo? También me puede pasar. ¿Quién sabe?
Esperemos que esto no llegue a más. Juana, ¿cómo se os puede ayudar? ¿Qué es la ayuda que tuvo? ¿Qué pedís?
A mí ayudarme. Pues ya es que ahora mismo no te puedo decir ninguna ayuda así, que sea, como te digo, ni económica ni de tal. A mí la ayuda es la ayuda de los tribunales y yo sé que eso no está en manos de nadie. Los demás decir por aquí o por allí, pues no lo sé. Yo ahora cuando los científicos esto han visto a mi hijo la semana pasada y ha dicho que hay muchas posibilidades de que se le pueda ayudar, no lo sé. Hasta que termino. Se tiene que hacer un tratamiento, hasta dónde puede llegar, porque esto no lo hace la Seguridad Social, lo hace...
No, eso tendría a lo mejor de forma privada.
Exactamente. Entonces, no lo sé. Si eso llegara, pues a lo mejor podría necesitar ayuda, pero de momento, pues, todavía no ha llegado y entonces, pues, no lo sé. No lo sé, ayuda, nada más que con el apoyo, tengo bastante de momento y hasta ver si estos científicos dicen algo y se puede hacer algo por él, pues a lo mismo tengo que pedir ayuda.
Desde luego es bastante duro, porque a veces uno no entiende una situación hasta que se pasa, hasta que lo vivimos en la propia piel y lo sufrimos nosotros mismos. Juana, no sé si el programa lo vamos a terminar, nos has contado la historia, nos has puesto en antecedentes y que no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Es una radio social, aquí desde luego se va a poner lo que estamos hablando y nos escucha mucha gente. ¿Qué dirías tú, qué pedirías?
Pues yo pediría,
para finalizar el programa,
yo pediría que la gente que le hace una injusticia como la que me han hecho a mí, que no se callen, que vaya hasta donde tenga que ir, que saben que no van a poder con esta gente no se puede.
Sí, que no es fácil luchar.
No es fácil luchar con ellos, pero si no nos callan, o sea, si no somos sumisos y tenemos que luchar, tendrán que entender que ya se acabó de hacer tanto mal. Yo ahora mismo, yo como madre, les diría a la gente que por favor, que no se crean lo que les dice cuando hay una injusticia, que no crean mucho en la gente que le hacen una injusticia, porque no puedes creer en nadie. Y eso sí, que luchen por su verdad. Yo estoy luchando por mi verdad, porque sé que la tengo, y no me la van a poder quitar. Y la prueba que tengo es mi hijo al lado, y mientras que mi hijo viva, ahí voy a estar. Y usted, señor González, mientras mi hijo viva, tiene usted un seguro de vida. Y no es una amenaza, presuntamente puede ser, pero bueno, ya es una desesperación.
Ya está, ya llega un momento en que uno, Juana, está, es que es mucho tiempo. lleváis aguantando mucho tiempo.
Es mucho, son ya 20, 21, va para 21 años con muchos altibajos.
Pero ¿cómo puede tardar tanto una justicia en resolver un caso
de
estos?
Pero si yo se lo digo claramente, tarda porque ellos le daban de vida a mi hijo 8 años, de 8 a 10 años.
Pero aún así, 8 años es una barbaridad para la resolución de un...
En el año 94 se hizo el primer juicio por lo civil. La sentencia me la dieron en el 98, ojo, 4 años. En el 98 me dieron la sentencia y pasemos a la audiencia provincial. Se celebró el juicio en el 2000, en la audiencia provincial. Ya llega, y en el Supremo ha salido la sentencia en el 2008. 8 años. O sea, dilaciones...
Por eso digo, es que es una barbaridad.
Es barbaridad. Es una barbaridad. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a decir, presuntamente hay una toga que te lo tapa. Y entonces, eso no puede ser. Eso no puede ser. Desde y no digo que sean todos, por Dios. Que a lo mejor lo que hay de jueces malos es un 10%. Y los otros son formidables. Pero a mí me han tocado ese 10%. Con maldad, que si fuera un hijo de ellos, tengo por cuenta.
Sí, porque además es que es tan fácil como demostrar si ha habido o no un delito. Pero, y si hay un delito, se tiene que pagar. Es que para eso está la justicia. O sea, es que no hay más que eso.
Y para eso estaban las compañías de seguros. Claro. Pero no es decir que no había compañías de seguros. Ya sabemos que lo que le hicieron a mi hijo no le hicieron una apuesta, ¿vale? No, el médico se fue, no se tenía que haber ido del quirófano, no tenía que haber abandonado. Pero bueno, con todo y con eso, comprendo que no lo haría apuesta. Pero de eso... a que manipular y transversar las cosas hasta llegar a vernos en la calle y que este señor esté durmiendo tan tranquilo en su casa, que vienen gente del Hospital de la Princesa, enfermeras que estaban con mi hijo allí, que me conocieron a mí allí, a saludarme y a decir todavía sigue allí el señor este, menudo sinvergüenza, eso es muy doloroso. No les deseo a nadie que pase lo que yo estoy pasando, pero eso sí, que si les pasa que luchen por la verdad.
No, desde luego es una situación bastante difícil, pero hay muchos casos...
Sí,
muchos casos en la calle que de personas que están luchando en contra de la justicia.
Mira, mira lo que me está pasando a mí. Te digo lo que yo estoy viviendo. Hay mucha gente que llega ahí y dice, te voy a ayudar, ¿no? Empieza, ¿qué hago para ayudarte? Abogados. No digo ni abogados. ¿Qué digo para ayudarte? Sí, pues mira, pues haz esto, le doy la página, tira para aquí, a ver aquí.
Y nada.
Y luego corre. Al momento que tiran un poco de la cuerda y ve quién tiene la cuerda arriba cogido, ya no vuelven.
Se echan para atrás.
Le tiene miedo a los jueces. El que no le tiene miedo es don Luis Bertelli, fíjate tú.
O sea, que es el único que está tratando de...
El único que en España conozco yo que no le tiene miedo.
De que se haga justicia.
Ahora, a lo mejor no lo consigue, a lo mejor sí, no lo sé. ¿Quién sabe? A lo mejor entre es que él es persistente y yo que tengo la razón y tengo la verdad.
Pero por Dios, que no se permita desde donde sea. Yo hago un llamamiento también desde aquí, desde donde sea, da igual... ministros, políticos, da igual, que no permitan que un chico esté atendido en estas condiciones, que se solucione, que se vayan para su casa y que sigan atendiéndole hasta que llegue el día en que se vaya. Que
Dios
no
quiera,
permitan
que se muera antes que yo.
Claro, pero que en unas condiciones dignas y atendido, ya que no va a poder ser el Antonio que era cuando entró en quirófano ese día. Pues finalizamos el programa aquí. De todas maneras, vamos a recordar la página en la que todos los oyentes pueden entrar para conocer el caso de Antonio Meño Ortega. Es para conocer su historia podéis entrar en http://antonio-m-ortega.blogspot.com. En esta página podéis ver la historia de Antonio desde el principio, con toda la trayectoria que su familia lleva luchando con la justicia. Y también os recuerdo que el día 30 de mayo hay una concentración, ¿en dónde, Juana?
En la Plaza Jacinto Benavente.
En la Plaza Jacinto Benavente, el día 30 de mayo, para hacer un poquito de fuerza a la una, para ver si podemos solucionar algo de este tema. Muchísimas gracias, Juana. Juana Ortega, madre de Antonio Meño, por estar con nosotros esta tarde aquí en la Caja Roja y explicarnos la situación.
Gracias a vosotros por traerme.
Y esto se colgará. Esperemos que llegue a oídos de mucha gente y que se sensibilicen con este tema, que es bastante, bastante duro. Así que muchísimas gracias. Y a vosotros, queridos oyentes, que sigáis ahí, que sigáis escuchando La Caja Roja, igual que todos los programas de aire, que tenemos muchas novedades. Muchas gracias. Un besito.